Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección que preparamos de los temas que nos parecen son los más importantes en la amplia agenda informativa de los temas sociales y políticos de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en vivo en este miércoles 30 de junio. Ya prácticamente se acaba el sexto mes del año y hay muchísima información que vamos a compartirles en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Por una parte, vamos a estarle dando seguimiento a los escándalos que hay de estos proyectos irregulares, ilegales, que se financian con recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Uno de ellos, de hecho, vamos a tener un contacto más adelante con los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad. Es esta población que está enclavada acá en la ribera del lago de Chapala, donde se pretenden construir particulares con recursos también del IPEJAL, pues un megaproyecto turístico, comercial, inmobiliario, sobre todo en dos de los cerros que más protegen los ejidatarios. Vamos a tener un contacto más adelante allá con los ejidatarios de Santa Cruz. También vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con el agua, con protestas que están realizando diferentes habitantes de Jalisco afectados con el tema de los tandeos, pero afectados también particularmente porque en sus narices observan cómo llegan las pipas y extraen agua y se la llevan a surtir a las poderosísimas industrias agroindustriales y farmacéuticas que están, en este caso particular, asentadas en el corredor de Santa Cruz de las Flores y San Isidro, allá en Tala, entre los municipios de Tala y de Tlajomulco, al sur de la ciudad. Estas poblaciones hicieron una protesta, llevaron también a compañeros de los medios de comunicación para denunciar justamente pues estas irregularidades que hay de cómo se favorece a las industrias en el medio de esta situación del supuesto desabasto de agua por la sequía, que es el argumento oficial, que por cierto se supone que el día de hoy iba a terminar este programa de tandeos que arrancó hacia el mes de marzo con la excusa de la sequía del agua, que ya hay que reiterar que ha sido señalada más bien como un saqueo de parte de los grandes capitales. Pero el detalle es que hoy anuncia el CIAPA que van a continuar estos programas de distribución del agua hasta el mes de agosto. Más adelante le vamos a compartir los detalles de este anuncio. También vamos a hablar de otros asuntos sociales graves. Una denuncia que presenta el Centro de Desarrollo Integral Psicológico y Nutricional de los Niños atiende a niños en la región de Miravalles y pues el ayuntamiento les requirió el local donde hacían esa actividad, sobre todo de atención psicológica a la niñez allá en Miravalle. Vamos a tener un contacto con Ángel Torres, presidente de este Centro de Desarrollo Integral. Y pues antes, lamentablemente, vamos a arrancar con información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, puntualmente en lo que tiene que ver con la crisis por la exhumación de cuerpos en Jalisco. Y eso a partir de un balance que ofreció la Fiscalía de lo que han sido los trabajos en los primeros seis meses de este año. Y eso también porque anuncia que terminó el trabajo de exhumación y se encontraron restos en una fosa, la que se venía trabajando en días recientes, ubicada en San Martín de las Flores. Es parte del resumen que tenemos para esta tarde, donde pues también han ocurrido otras cosas importantes. Comentábamos, escuchábamos con los compañeros de Señal Informativa, pues los detalles de lo que fue el informe de actividades que presentó el día de hoy el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva. Mucha información pues la vamos a ir compartiendo también en nuestras redes sociales, lo que no alcancemos a comentar acá en este espacio. Antes de compartir los detalles, pues los estamos agradeciendo por escucharnos. Saludamos cordialmente también a las personas que nos escuchan en Colotlán, en Ocotlán. Nos van a escuchar en un par de horas también. Allá en Ameca les enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Por cierto, en Colotlán también hubo una actividad a propósito del Día del Orgullo LGBTQ+. Vamos a compartir también, si no alcanzamos, la dejamos en las redes sociales, los detalles de esta actividad que realizaron jóvenes de esta población, a todos les enviamos un cordial saludo. También invitamos a todas las personas que deseen contactarnos, a enviarnos sus comentarios desde este momento. Podemos recibirlos todos a través de la cuenta de @cosapublica2, así estamos en Twitter. La otra opción es el Facebook, de hecho estamos transmitiendo en vivo este espacio a través del Facebook Live, ahí también nos pueden compartir sus comentarios. Si prefiere, pues las opciones tradicionales también están a su disposición, el tradicional teléfono en cabina, el número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803, también nos pueden enviar comentarios de texto o de audio al WhatsApp, el número es el 33-20-53-6975. Aprovechamos para saludar y agradecer a Fabián Cáceres, quien nos está brindando el apoyo en la asistencia a la producción de este espacio y está también ahí al lado del teléfono de la cabina. Gracias también a Alberto González y a Humberto, quienes están apoyándonos en la cabina acá de los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir justamente con una pequeña pieza que elaboraron nuestros compañeros acá de Señal Informativa, hablando del tema de las fosas. Y esto porque, pues, el balance de lo que va de este año es terrible. Van a escuchar ustedes los detalles. 122 cadáveres y 132 bolsas han sido exhumadas en lo que llevamos de este año en diferentes trabajos en fosas clandestinas. Escuchémoslo.
Con 433 víctimas, nuestro estado cerró 2020 en la primera posición de la tabla de hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas. Y por lo que advierten las cifras oficiales, 2021 no pinta para ser mejor. A medio año, la Fiscalía del Estado ha intervenido 6 puntos de inhumación clandestina en la entidad, de los cuales se han logrado recuperar 122 cadáveres y 131 bolsas con restos humanos en su interior. Jalisco sigue mostrando historias de vida que terminan apiladas, en hoyos, como si se tratara de cosas.
Como si se tratara de cosas, es lo que señalan bien los compañeros. Qué terrible situación hay en torno a esta crisis de desaparecidos y particular también el desastre que hay en materia de identificación, y esto a partir de la enorme cantidad de, pues, de cuerpos y de restos que están siendo localizados en las diferentes fosas. Una de ellas es la que acaban de concluir los trabajos, es en San Martín de las Flores, ubicada en Tlaquepaque. Allá, pues, se recuerda que se localizó una fosa clandestina y ya terminaron los trabajos de búsqueda con la exhumación hasta ahora de dos cuerpos de personas sin identificar. Eso es lo que informó el día de ayer el fiscal Gerardo Octavio Solís. Dijo, derivado de los trabajos se logra localizar dos personas fallecidas sin identificar, 6 bolsas y 18 segmentos anatómicos. El predio que se estuvo procesando fue de muy buen tamaño, fue de difícil procesamiento por lo mismo, dado que son lugares abiertos, de tal manera que se tuvo que trabajar de manera minuciosa. Los trabajos ahí, en ese punto en San Martín de las Flores, comenzaron el 23 de junio, dice, cuando se recibió un reporte donde se mencionaba la probable existencia de restos semienterrados. Es lo que informó entonces, en aquel momento, la fiscal especializada en desaparecidos, Blanca Trujillo. Así que, pues, ese trabajo ya terminó, pero ahí vemos, lamentablemente, pues, la enorme cantidad de cuerpos que están surgiendo. Y bien recordaron los compañeros también, pues, sigue Jalisco en este terrible primer lugar nacional en cuanto a fosas clandestinas. Rápidamente, para cerrar este bloque sobre violencia organizada, también hay un desastre verdadero en el norte del país. Esto a partir de los reportes de desapariciones y también de la guerra que hay prácticamente, que se ha suscitado ya en los últimos días en Reynosa. En particular con respecto al tema que varias organizaciones han denunciado de que al menos 100 personas han desaparecido en lo que llaman la carretera del terror, o esta que une Monterrey con Nuevo Laredo. Resulta que ahora las autoridades están pasando la bolita. Vamos a dejar prácticamente ya en nuestra red social una nota del portal Sin Embargo, donde el gobierno de Nuevo León revira y dice que en su lado, en su territorio, solo ha habido un caso de desaparición en ese tramo de carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo. Mientras que del otro lado, de Tamaulipas, aseguran, pues, que es del lado de Nuevo León donde han ocurrido la mayoría de las desapariciones. Y en todo esto, pues, las autoridades dicen, recuerdan, bueno, y además es una carretera federal, de manera que las autoridades de los dos estados ahora van a pedirle a la federación también que rinda cuenta sobre lo que está sucediendo. Nadie se está haciendo responsable básicamente de ese desastre que hay. Las organizaciones recuerdan más de 100 personas desaparecidas. Sí reconocen las autoridades autoridades de estas entidades que están buscando particularmente, es el caso, lo hemos recordado, de una señora de nacionalidad estadounidense que desapareció junto con sus dos hijos justamente en ese tramo de la carretera. Y también hablando de temas de guerra, otro hecho violento asoló allá al norte. En este caso fue en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, distante pues más o menos a 90 kilómetros de Reynosa. Y allá pues el día de ayer hubo enfrentamientos entre diferentes bandas del crimen organizado. El saldo, 9 hombres muertos, cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera ribereña en el poblado de Los Guerra. Estoy leyendo partes de una nota que publica el diario La Jornada, que la vamos a dejar en nuestras redes sociales, junto con otra, esta relacionada con una nota que publica Animal Político, y es que denuncian hostigamiento a familiares que señalaron que la fiscalía presentó a desaparecidos como culpables. Es decir, hay que recordar que por la masacre de Reynosa de hace una semana hay varios sujetos que están detenidos, pero dos en particular tenían reportes como desaparecidos. Estos presuntos involucrados en esa balacera habían sido denunciados como personas desaparecidas por parte de sus familiares, y pues les vamos a compartir esa queja que están presentando, entre otros, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Presentó la queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque dice que estos dos sujetos estuvieron privados de su libertad durante varias horas. Son parte de las denuncias que hay. Bastante grave lo que está pasando allá, digamos. Podría suponerse que se estarían victimizando algunas de estas personas, pero pues en medio de la situación continúa esta situación de violencia. Hay que recordar también que comentamos partes de una nota de un trabajo de investigación que publicó El Proceso este fin de semana, y ahí fuentes anónimas relacionadas con el aparato de seguridad advertían que lo peor de la guerra que ella en el norte iba a venir en los próximos días. Vamos a pasar a otros asuntos que tienen que ver con abusos policíacos, y aquí regresamos a Jalisco, un caso gravísimo que se informó el día de ayer. Resulta que 5 policías investigadores de la Fiscalía del Estado fueron vinculados a proceso por abuso sexual, físico y psicológico cometido en contra de una mujer. La víctima fue detenida en octubre del año 2018 en el municipio de Chapala. Ella actualmente todavía está detenida. Y pues tras ser agredida por parte de estos policías, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que se abrió una investigación. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos reunió pruebas que confirmaron que a esta mujer se le violentaron sus derechos humanos al momento de ser detenida. Derivado de los datos de prueba aportados por personal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ante un juez, pues se permitieron que se lograra la vinculación a proceso de estos 5 policías investigadores. Estoy leyendo partes de una nota que publica también Proceso. Dice que durante la audiencia, uno de los policías solicitó al juez la suspensión condicional del proceso y se comprometió a pagar una cantidad en efectivo a la víctima y se disculpó públicamente con ella. Los otros 4 agentes fueron suspendidos de su cargo, deberán cumplir con la presentación periódica y no podrán salir del país, y además deberán exhibir una fianza. Son los detalles que nos presentan los compañeros de la revista Proceso. Pero qué grave, 5 policías investigadores adscritos pues a la fiscalía que están con esta situación, con esta denuncia. Bien, vamos a pasar a otros asuntos. Tenemos a la línea telefónica, efectivamente, donde agradecemos a María de Jesús López que tome esta llamada. Ella es representante, es abogada, es representante de los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad, esta población que está allá en la ribera de Chapala, ubicándose, digamos, está ubicada entre lo que es la cabecera municipal de Chapala y Mezcala, en un punto intermedio. Es una población que tiene unas vistas extraordinarias hacia el lago de Chapala, y es codiciado, sobre todo 2 de los cerros que están en esa población, por un megaproyecto, codiciado y amenazado pues de despojos por este megaproyecto que tiene años allá tratando de salir adelante sobre terrenos ejidales. Y por cierto, pues además un megaproyecto financiado con recursos de las pensiones de los trabajadores de El Ipejal. María de Jesús López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias por tomar esta llamada, María Jesús, que justamente pues queremos ir haciendo contactos y una actualización de algunos de los megaproyectos donde están involucrados recursos del Instituto de Pensiones de Jalisco, de el IPEJAL. Recordar a nuestra audiencia, pues, en qué se están destinando parte de estos recursos de un instituto que se supone que está, pues, en serios aprietos financieros, pero acá se ha destinado dinero. ¿Nos haces un pequeño resumen, por favor, María de Jesús, de lo que es el megaproyecto que pretende desarrollarse allá en Santa Cruz de la Soledad?
Sí, claro, Jesús, son 450 hectáreas aproximadamente entre las poblaciones de Santa Cruz de la Soledad, San Nicolás de Ibarra y Hacienda La Labor, de las cuales nosotros como ejido de Santa Cruz de la Soledad tenemos 130 hectáreas en nuestra posesión, y por la cual ellos quieren hacer un proyecto de 450 hectáreas, en las cuales abarcarían un complejo de habitacional y diferentes sectores que ellos tienen, y en el cual han invertido una cantidad de 325 millones de pesos, y el total serían 390 millones de pesos de por parte de pensiones del Estado.
Son 325 millones de pesos de pensiones del Estado que ha invertido hasta ahora en ese proyecto, que lo está impulsando pensiones del Estado junto con también particulares, María de Jesús.
Así es una empresa de nombre de Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A.D.C.B., la cual fue formada especialmente para despojarnos nuestras tierras y hacer este fraude junto con pensiones del Estado de Jalisco. Los dueños de esta empresa son los hermanos Covarrubias, los dueños de Motormexa.
Sí, empresarios muy conocidos acá en la zona metropolitana. ¿Cuántos años tiene ese megaproyecto tratando de realizarse ahí en Santa Cruz de la Soledad?
Mira, empezaron primero desde el 2010 a comprar tierras a ejidatarios. Y posteriormente en el 2014 el comisariado ejidal junto con esta empresa hacen el despojo de 130 hectáreas en cuestiones de documentos, porque en físico nosotros aún tenemos la posesión de los terrenos.
O sea que además ahí hubo irregularidades en esa operación en 2014.
Así es, la mesa directiva, presidente, secretario y tesorero de esa mesa directiva del 2014, encabezada por José Asunción Lomelí Cortés, es la persona indicada que para ello, para hacer el fraude y asignarle a 19 avecindados los terrenos y posteriormente pasarlos a la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A.D.C.B. y esta a su vez hacer el fideicomiso con pensiones del Estado de Jalisco, en la cual pensiones del Estado aportaría 390 millones de pesos.
Bien, señalas que es un fraude, han denunciado ustedes varias cuestiones, entre otras también porque hubo una situación irregular en lo que fue el precio que pagaron, supuestamente que pagaron para estas hectáreas que fueron adquiridas.
Así es, primero que nada las hectáreas que te comento que empezaron a comprarle a los ejidatarios en 2010, pues les habían dicho que se las iban a pagar en 100 pesos el metro cuadrado, y se los pagaron en 30, 50 pesos, en lo que realmente ellos quisieron. Y pues era fraude porque totalmente ellos desincorporaban las tierras a través de un poder de administración y dominio irrevocable y sin rendición de cuentas.
Es terrible lo que sucedió ahí. Y en medio de esa situación también, digamos, para imponer lo que fue ese proceso, sufrieron represión los ejidatarios que se oponían y denunciaban las irregularidades, entre ellos tú misma, ¿verdad? Y tu familia fueron víctimas de represión.
Así es, nosotros estuvimos detenidas y más aparte pues amenazas de muerte. Hubo también una destitución por parte de mi mamá, quien fue y es presidenta del ejido de Santa Cruz de la Soledad, y por las cuales hemos estado que acudir a diferentes instituciones, tales como estamos incorporados al mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la gobernación.
Sí.
Y pues sí, realmente ha habido un constante hostigamiento.
Es que fue especialmente notorio y escandaloso el operativo que montó el gobierno del Estado en aquel momento, del gobierno de Aristóteles Sandoval, justamente cuando se hizo una asamblea que había sido denunciada por ustedes como irregular, donde se pretendía imponer, digamos, a estos otros grupos supuestamente ejidatarios que apoyaban el proyecto. ¿Nos recuerdas eso fue en qué año y cuántas patrullas de la policía estatal se hicieron presentes en ese pequeño poblado supuestamente para asegurar que se hiciera esa asamblea?
El día 17 de abril del 2016 fue invadida y rodeada por 25 patrullas del gobierno del estado y más de 180 policías del estado. Fueron invallado toda la parte de la casa ejidal, y con francotiradores. O sea, fue realmente una situación muy difícil que pasamos. Uh-huh. Y por la cual pusieron ellos en el templo, utilizaron un salón de usos múltiples y ahí hicieron su propio comisariado. Y después de esto nosotros tuvimos que hacer una denuncia, demandamos esta situación, ganamos en tribunales y regresó Marta Rodríguez García.
Desde entonces justamente está al frente del ejido.
Sí, ya que ella empezó en el periodo 2015-2018, uh-huh. Después sacan ellos una denuncia donde le anulan su elección y posteriormente la vuelven a elegir porque hay mayoría de ejidatarios que no quieren el proyecto. Y ahora le están diciendo que no es presidenta porque la otra vez sí fue. Entonces sí, es una cuestión de intereses.
De intereses. Por los mismos intereses, preguntarte, fue lo descomunal de aquel operativo que nos narraste del 2016, de cómo pues fue tomado el pueblo prácticamente por decenas de policías.
Así es. Estaba dentro del cargo de asuntos agrarios, él era Vladimir Áviles Márquez, quien también está dentro del proyecto. Ahora es el abogado de la contraparte de la empresa.
Hay que recordar, él era subsecretario, ¿no?, de Asuntos Agrarios con el gobierno.
Director de Asuntos Agrarios.
Y ahora participa directamente en la empresa promotora.
Así es, ahora como abogado.
Abogado directamente. O sea, han tenido que encontrarse con ese sujeto en diferentes diligencias desde entonces.
Así es.
María de Jesús López, ¿y actualmente cuál es el estatus de ese megaproyecto?
Pues mira, nosotros como ejidatarios, pues no vamos a dejar que nos quiten nuestras tierras, y más por la situación por la que se llevó, ¿no? Fue un fraude. Uh-huh. Entonces, estaríamos hablando que es una destrucción tremenda, no solamente en cuestión de comunidad, sino también de ecosistema. Y pues vamos a estar defendiendo, estamos defendiendo desde el 2014, y lo vamos a seguir haciendo.
¿Nos recuerdas, María de Jesús, justamente las hectáreas que quieren ellos, digamos, apropiarse, están ubicadas, es en una parte especialmente importante para la población y me imagino que con grandes intereses inmobiliarios, que son los dos cerros que están ahí en Santa Cruz, el Junco y el Cántaro?
Así es, el Junco lo tenemos en una área que realmente es toda la captación, uh-huh, de agua que necesitamos para nuestra presa, que tiene 11 hectáreas aproximadamente, y la cual hace pues un camino hacia otra presa y posterior al desemboque del lago de Chapala. Entonces, como sitio ranchar, el lago de Chapala tendría grandes perjuicios.
Un impacto tremendo. Y estos cerros, pues digamos, además de dotar de agua a toda la comunidad, tienen también otras importancias para toda la población. Importancia nos has comentado otras veces, si nos recuerdas, pues incluso históricas y recreativas para la parte social.
Así es, para nuestra comunidad es muy importante, ya que pues desde siempre han servido para pastear el ganado y para hacer recreaciones, como tú mismo lo mencionas. Y pues es algo emblemático de nuestra comunidad.
María Jesús López, también comentaste de la parte de de la comunidad o la parte social. Lo que ha ocurrido durante desde el 2010 con tratando de imponer este megaproyecto ha roto, digamos, a la comunidad, generando conflictos dentro, digamos, por estos intereses poderosos que vienen desde fuera.
Sí, claro. O sea, el gobierno se ha dedicado a distanciar las familias, distanciarnos como comunidad, dividirnos como comunidad. Y es por eso que hemos estado buscando diferentes instituciones que nos apoyen para esta parte comunitaria.
Bien. Y pues se mantiene la lucha, aunque se han intentado dividir, digamos, la parte de que se opone todavía a este proyecto se mantiene muy unida, bien como señalas, y van a seguir adelante con este con esta defensa. Justo quería preguntarte es, digamos, si nos están escuchando muchos trabajadores al servicio del Estado, personas que cuentan con recursos para una eventual jubilación o pensión, ¿qué les comentas a esas personas que está ocurriendo allá en Santa Cruz de la Soledad con los recursos, sus fondos para el ahorro, para el retiro?
Sí, yo realmente les pediría que tomaran mucha conciencia y exigieran a sus autoridades, ¿no? Pensiones del Estado, quien es el encargado para administrar sus bienes, no lo está haciendo de la mejor manera. Ha estado haciendo fraudes, no solamente en Santa Cruz de la Soledad, sino en otros lugares, y es su dinero. Y pues tienen un dinero realmente en otras, invertido en estos proyectos que realmente no van a tener futuro, porque obviamente los dueños de la tierra no los van a dejar.
María Jesús López, una última pregunta, pues pasaron las elecciones, hay cambios de autoridades. ¿Ustedes han tenido problemas pues con, digamos, han salido afectadas por las decisiones de gobiernos de diferentes partidos políticos? Ahora, digamos, después de estas elecciones, ¿qué se espera o cómo está el ambiente, sobre todo la parte política, que tiene muchos intereses en este proyecto también?
Así es, mira, nosotros estamos realmente con una expectativa realmente muy baja en cuanto a apoyo, ya que la persona que acaba de ganar como presidente municipal de Chapala, tiene una relación muy considerada con Ramírez Acuña y con otras personas que empezaron a hacer este proyecto, ¿no? Emilio González Márquez. Y entonces, realmente, pues sí estamos en la espera de pues un panorama realmente no muy favorable, pero pues por la lucha de seguir con esto.
Es del PAN el que ganó la alcaldía allá de Chapala.
Así es.
¿Nos recuerdas el nombre?
Se llama Alejandro.
Te lo confirmo. Pero PAN, digamos, ha llegado al grupo del exgobernador Francisco Ramírez Acuña.
Así es.
Y también el exgobernador Emilio González Márquez, con también intereses en ese megaproyecto. Fue en ese gobierno donde surgió este megaproyecto en Santa Cruz de la Soledad.
Sí, así es. Él era el gobernador cuando surgió toda esta situación, ¿no? Y más que ellos fueron los que empezaron a cambiar la ley de pensiones del Estado para que ya no tuvieran que solicitarle la aprobación al Congreso del Estado de Jalisco.
Ah, de acuerdo. Es Alejandro Aguirre el que ganó Aguirre. Ya la presidencia municipal de Chapala y, por supuesto, pues entonces, pues vamos a estar muy al pendiente de todo lo que pueda ocurrir ahora después de cambios de administraciones y qué va a pasar con la resistencia de ustedes, los ejidatarios, y pues sobre todo con los recursos también de los trabajadores ahí que están viendo cómo sus fondos se están destinando a este tipo de megaproyectos. Mientras tanto, pues seguimos al pendiente y muchísimas gracias por el contacto, María de Jesús López.
Sí, claro. Jesús, nada más por último, sí. Me gustaría mencionar que estamos en un proyecto ahorita de restauración de ecosistema
así,
a través de bombas de semilla, el cual, pues, ese programa lo da las áreas naturales protegidas de SEMADET y que opera AIPROMA desde el lago de Chapala. Y más que nada, este proyecto tanto es como ambiental, pero también es como para esta parte comunitaria, ¿no? Para tratar de pues hacer un poco más de frente en esta cuestión de división.
¿Están participando la comunidad? ¿Es actualmente que se está haciendo este trabajo de reforestación?
Sí, es actualmente, de hecho, hoy tenemos como la última bombardeo, ¿no? De que tiras bombas de semillas,
Ajá.
y en la cual va a participar un grupo de la comunidad.
Ah, ok. Es este programa que vienen haciendo en otros puntos de Jalisco con estas bombas de semillas, entonces.
Sí, así, nada más la única diferencia aquí es de que sí impartieron temas tanto ambientales, de género, de salud, de trabajo comunitario.
Ah, de acuerdo. Y es parte, pues, también la importancia del rescate allá. Sobre todo es en los cerros que se está haciendo este trabajo de reforestación.
Así es, ahorita estamos en el Cerro del Junco.
Ah, bien. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente también de este trabajo comunitario y ambiental. Muchísimas gracias, María de Jesús.
No, gracias a ti, Jesús.
Que estén muy bien. Saludos.
Igualmente, hasta luego, saludos.
Hasta luego. Fíjense también, ahorita me llama la atención que la importancia que tiene para las comunidades que están defendiendo sus territorios el realizar este tipo de trabajos, como nos acaba de comentar María de Jesús López, de temas de reforestación. Se me viene a la mente, pues, por ejemplo, los compañeros de El Cerro de la Reina, también en Tonalá, como además, digamos, de la parte organizativa y de resistencia jurídica del cerro en contra también amenazado por otro megaproyecto en ese caso, pues también llevan adelante los trabajos de reforestación, de conservación. También la misma situación con el Comité de Vecinos y Salvabosque, el Nixticuil, también en Zapopan, los compañeros allá de la comunidad de Mezcala, también trabajos extraordinarios de cuidado, de rescate del medio ambiente. Es parte de ese trabajo de resistencia. Bien, vamos a hacer una pausa, tenemos más información, acompáñenos, ya continuamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por los comentarios que nos están haciendo llegar. Gracias a Silvia Jaime Benavides, que nos envía un cordial saludo. Saludos también para ti, Silvia. A Edilberto Hernández por Twitter, por Facebook, pero nos advierte que ya están vendiendo terrenos. Probablemente se refiera a este tema ya en Santa Cruz de la Soledad. Por supuesto, vamos a estar atentos. Gracias por el comentario. También vía redes sociales nos envían un saludo. Y Sergio Morales, justamente del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, dice: todo nuestro apoyo a Marichuy, defensora de Santa Cruz de las Flores, allá en Chapala. Por supuesto, ese hermanamiento de luchas es importante entre el Cerro de la Reina y Santa Cruz de la Soledad. Allá, muchísimas gracias, Sergio Morales, por este contacto. Gracias también a todas las personas que nos están enviando comentarios. Vamos otra vez a la línea telefónica. En este caso, vamos a agradecer a Ángel Torres que tome esta llamada telefónica. Él está a cargo del Centro de Desarrollo Integral Psicológico y Nutricional de los Niños. Esto está CADEINI, esta es una asociación civil que tiene 6 años trabajando, brindando apoyos de diferentes especialidades a los niños y niñas y adolescentes. Esto enclavado allá en la colonia Miravalle, en Tlaquepaque, pero tienen un grave problema porque parece que tienen amenaza de desalojo. Ángel Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada, Ángel. ¿Nos puedes comentar un poco, por favor, la historia? ¿Cómo surge el Centro de Desarrollo Integral Psicológico y Nutricional de los Niños?
Claro. Bueno, mira, yo soy licenciado en psicología. Hace un rango de 5 o 6 años ya concluí la carrera. Y a partir de las necesidades que se empezaron a identificar en la colonia, aquí en Miravalle, a partir del año 2015, optamos por crear un proyecto de intervención hacia los niños, niñas y adolescentes. Para esto nosotros estuvimos revisando, bueno, algunas instalaciones o algún lugar para poder llevar a cabo los procedimientos. En el año 2015, por medio de los vecinos o por medio de, en este caso, el presidente de Colonos, se nos hace, pues ahora sí que la entrega, por así mencionarlo, de unas instalaciones que estaban abandonadas. Así se identificó como que estaban estas instalaciones siendo vandalizadas, en fin. Entonces, bueno, a partir de ahí crece o nace el proyecto de intervención psicológica infantil. Y bueno, durante esos años hemos estado brindando servicios ahí en esa sede. Hemos estado brindando proyectos en escuelas públicas de la colonia y, bueno, hemos intervenido en un rango de más de 2,000 gentes que hasta de ese año a la fecha pues han estado asistiendo, en este caso, a los servicios. Nosotros en este año, por los cambios de administración municipal, en febrero aproximadamente de este año, la nueva mesa directiva de aquí de la colonia se acerca a nosotros y inmediatamente nos pide el desalojo. Ellos exponían pues que nosotros estábamos haciendo alguna cuestión ilegal y, bueno, ahora sí que nosotros pues simplemente estábamos brindando servicios de atención. Ante ello y con el fin, bueno, de conocer realmente el predio, nos damos a la tarea de conocer, en este caso solicitar por vía de transparencia del Ayuntamiento de Tlaquepaque, uh-huh, cuál es el estatus de esta finca para verificar si realmente la mesa directiva tenía mayor injerencia en esta cuestión.
Solo un detalle, Ángel, la finca está en la calle Juan José Segura número 6886, allá en Miravalle.
Así es.
Ah, okay.
Exactamente, es Juan José Segura 6886, Miravalle.
Okay.
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y bueno, ante la solicitud de transparencia que nosotros solicitamos en su momento,
sí,
se nos otorga, en este caso, la información de que, en efecto, la finca pertenece, en este caso, al ayuntamiento. Dicho inmueble, bueno, refiero que sí está registrado en este nombre y, por lo tanto, las autoridades pues tienen, de cierta forma, cierta injerencia. Ante este tema, pues nosotros, bueno, nos constituimos previamente como asociación civil. Ya contamos con nuestra acta 100% certificada ante las autoridades y ante el notario público. Y, bueno, decidimos hacer una petición formal de comodato, en este caso, de esta finca, para poder, en todo caso, pues brindar o seguir brindando servicios de intervención comunitaria, ¿no? Aún a pesar de la pandemia que ahorita hemos estado viviendo, bueno, nosotros hemos mantenido un margen de atención, obviamente siguiendo todos los protocolos, y bueno, ya es mucha gente pues la que nos conoce, la que nos ubica, y bueno, en este punto pues a los que les hemos brindado el servicio. Bueno, una vez que nosotros solicitamos el comodato,
sí,
este comodato nosotros lo hacemos de forma por escrita, formalmente y respetuosamente, como lo marca en este caso la ley para la petición, y bueno, lo hacemos nosotros en el mes de marzo, y aproximadamente en el mes de a mayo nos cita, en este caso, el síndico municipal. Esta petición nosotros la hicimos al síndico de Tlaquepaque a nombre del señor José Luis Salazar Martínez.
Sí.
Y bueno, en mayo nos cita nuevamente, nos hablan por teléfono, nos citan y nos hacen referencia que tenemos que desalojar el inmueble. Obviamente, pues, en este sentido, pues, nosotros nos quedamos a la espera, pues, de ver si se iba a presentar algún otro proyecto o alguna otra instancia, pero en su momento no se nos presentó ningún apartado, ¿no? En este sentido, bueno, sí, ya con nuestros asesores nos estuvimos moviendo y estuvimos revisando que, bueno, aquí hubo una intención, pues, o un mal manejo en este caso de la solicitud que en este caso nosotros estamos presentando, ya que en este caso se está violando nuestro derecho a petición que como ciudadanos y como organismo tenemos en ese sentido, ¿no? Y en este caso pues el síndico está afectando directamente o agraviando directamente pues a la comunidad que ya está siendo atendida, a aquellos que somos o que ya contribuimos con la labor que estamos realizando en este espacio. Y al momento, pues, una parte que nosotros estamos solicitando es que, bueno, se nos pueda presentar, como lo marca en este caso la ley, un escrito en donde ellos estipulen con motivo fundamentado el hecho del por qué la negativa en este caso de un comodato, siendo que nosotros pues, ya tenemos un lapso de 6 años aproximadamente trabajando. Cabe mencionar que durante estos 6 años las autoridades nunca hicieron alguna referencia de ir a la finca, de saber si era de ellos, de proponer algún proyecto de intervención, en fin. Entonces, En este caso, bueno, nosotros por manejar el área legal, pues, de una solicitud formal, pues, bueno, nos estamos encontrando con esta situación y ahora nos están pidiendo el desalojo, ¿no?
Entonces, y, bueno, las autoridades municipales, pues, no han respondido de por qué están solicitando el inmueble y menos qué pretenden hacer con esa finca.
Exactamente. Lo único que se nos refirió por parte del síndico y los acompañantes que estaban, que fue una persona de jurídico de obras públicas, y me parece que el síndico suplente, fue que teníamos que desalojar, que las instalaciones eran parte del municipio y que, bueno, se tenían que utilizar para alguna gestión administrativa. Pero nunca nos presentaron nada por escrito, no hubo una respuesta ante la solicitud que nosotros hicimos formal y respetuosamente, que fue la solicitud de comodato, con el fin, pues, obviamente, de seguir brindando servicios de atención, con el fin de seguir atendiendo a las personas que ya asisten, con el fin de seguir generando más intervenciones en las escuelas que actualmente, pues, carecen a lo mejor de este tipo de servicios profesionales, como es psicología, como es nutrición, como es aspectos fisiológicos o deportivos. Uh-huh. Bueno, al ser una colonia con altos índices de contaminación, altos índices de inseguridad, pues obviamente podemos ser una luz a lo mejor en el camino de esperanza, ¿no? Y bueno, al final del día también este inmueble se tiene uso de servicios comunitarios, ¿no? Entonces también estamos nosotros defendiendo esa parte, ¿no? Porque desconocemos qué servicios el ayuntamiento pueda llegar a presentar, porque no han hecho algo formal, no han hecho una escritura formal para poder nosotros analizar esta parte. Y bueno, en este momento no podemos proseguir ahí, bueno, que realmente las instalaciones se sigan utilizando para un bien común de la comunidad.
Sí, sería lo importante. ¿Qué dicen los vecinos de toda esta situación, Ángel Torres?
Mira, varios de los vecinos están apoyando a nuestra petición en el sentido de que ellos asisten a los servicios. Los servicios se están prestando en una atención especializada, porque tenemos diferentes especialistas en diferentes áreas, en área de psicología y en el área de nutrición, y la gente está apoyándonos en ese sentido. Tenemos varias gente que ya se le ha notificado y obviamente, pues, la gente tiene como esa preocupación o esa incidencia, ¿no? La misma gente nos ha brindado el apoyo recabando firmas, recabando o haciendo uso y conocimiento de, pues, bueno, de que quieren seguir ahí con las instalaciones o de que las instalaciones, insisto, tienen un fin para el bien común en ese sentido. Y bueno, la gente está a nuestro favor en ese sentido de seguir laborando en esta cuestión.
¿Y cómo es la finca, Ángel? ¿No las describes, las características?
Sí, bueno, la finca es de dos pisos. En la parte de arriba existe un comodato precisamente a una biblioteca pública. Uh-huh. Este comodato me parece que ya es indefinido o me parece que ya está donado, porque ya hay muchos años que ya ha estado ahí la biblioteca. En la parte de abajo existe un salón pequeño, que es donde nosotros estamos atendiendo a la comunidad que se acerca para servicios en psicología o nutrición. Y a un costado hay también una actividad que es una academia de baile, que también se atienden a niños, niñas y adolescentes, y bueno, se les está brindando una gestión pues deportiva o artística, que bueno, ya se está brindando esta actividad.
De acuerdo. Ángel Torres, entonces, ahorita es esperar que haya respuesta de parte de las autoridades.
Sí, nosotros, bueno, por nuestra parte ya hicimos algunas gestiones que han salido a nuestro favor. Presentamos una queja ante Derechos Humanos.
Sí.
Ante, bueno, la falta de respuesta formal, como lo marca el procedimiento, ante la petición formal que nosotros hicimos. Entonces, esa queja ya salió a nuestro favor. Entonces, estamos también a la espera de que el ayuntamiento o por medio de Derechos Humanos pueda generar esta respuesta. Y también el día de hoy estamos a la espera porque solicitamos también vía transparencia del ayuntamiento de Tlaquepaque que nos puedan entregar también por escrito, formalmente, la respuesta. ¿Cuál es la respuesta fundamentada, por supuesto, de los elementos que que impidan que en este caso nosotros como asociación civil podamos estar atendiendo o trabajando ahí las actividades.
De acuerdo, Ángel Torres. Pues vamos a estar al pendiente también entonces de qué responden las autoridades y qué sucede con esta finca. De momento, pues muchísimas gracias por compartir con nuestro auditorio toda la información. Y también hay un boletín de prensa que vamos a estar circulando en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ángel Torres.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, esperemos que los servicios que estamos brindando pues sigan seguir adelante a favor de la comunidad.
Sobre todo eso, pues es una comunidad ya en Miravalle que sí requiere bastante atención. Muchísimas gracias, Ángel Torres.
Al contrario, muchísimas gracias por la atención.
Hasta luego. Pues ahí, por supuesto, gracias. Vamos a estar pendientes de ver qué responden las autoridades municipales. Bien, ya antes de irnos vamos a pasar a otros asuntos, al tema del agua en particular. Y este trabajo, este recorrido que hizo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, junto con otros compañeros de medios, y esto fue acompañando a vecinos de allá del corredor de entre Tlajomulco y Tala, entre Santa Cruz de las Flores y Villa de las Flores en Tlajomulco, afectados con básicamente el despojo del agua. Ven en sus narices cómo le dan prioridad las autoridades para surtir el agua a las agroindustrias y sobre todo, ojo, farmacéuticas multimillonarias que están asentadas en ese corredor, pero la población se queda sin agua supuestamente por el tema del desabasto. Vamos a escuchar ese trabajo de los tandeos que sufren en Tlajomulco de nuestro amigo, compañero Ignacio Pérez Vega.
En Santa Cruz de las Flores y Villa de las Flores, municipio de Tlajomulco, están como el burro del aguador, cargados y con sed. Habitantes de esas localidades situadas en el corredor Tlajomulco-San Isidro-Mazatepec, donde se asientan decenas de empresas del ramo agroindustrial, alimenticio y farmacéutico, realizaron una manifestación frente a un pozo de agua municipal. La denuncia que hicieron es que al pozo llegan pipas y realizan hasta 45 viajes diarios, mientras ellos carecen de un servicio regular y sufren tandeos. Algunos vecinos han seguido las pipas y las han visto entrar a empresas refresqueras y del ramo de alimentos, así como a otros fraccionamientos, señaló Angélica Ramos, representante del Comité Agua y Vida de Santa Cruz de las Flores.
Hay una ración de lucro, así le llamamos, lucro del agua, ¿no? Entonces ahora en las últimas fechas ya no eran 2, 3, 4, 5 pipas aisladas, sino que ya en estos últimos años han sido más de 20 pipas. Y la gente siempre ha tenido registros, de hecho nos han citado y nos dicen, mira, aquí tenemos los números de placas, llegó a tal hora y a tal hora, y cuántas horas duró el llenado de la pipa, y ya lo seguimos, van a los fraccionamientos, nos dijeron que iban a fraccionamientos Los Olivos, que iban a Lala, que iban hasta a la Peñafiel últimamente. Estos últimos acarreos de agua de la pipa van a abastecer a la refresquera transnacional gringa.
Rigoberto Rivera Daza, vecino de Villa de las Flores, señaló que él ha contado 45 pipas en un día que sacan el agua. Ellos creen que el agua se vende en forma ilegal.
Pues la gente está enojada, pues ya lo corrieron, sí, ya lo conocen. Entonces eso no se vale, entonces nosotros lo que queremos es que definitivamente no se lleven el agua. Así de fácil.
Eso es lo que nosotros pedimos.
45, y hay señores testigos que están veladores en la secundaria.
A la protesta acudieron representantes de las direcciones de agua potable, participación ciudadana y agencias y delegaciones del Ayuntamiento de Tlajomulco, quienes les explicaron a los colonos que ante la escasez de agua que existe, del pozo se surte agua a fraccionamientos como Los Álamos y Los Tulipanes. Fátima Yepes, directora interina de Atención Ciudadana, dijo que ella es habitante de Santa Cruz de las Flores y entiende el problema. Sin embargo, les dijo a los manifestantes que hay que separar el problema de la extracción de agua del pozo y el problema ambiental que se vive en la zona con las descargas de aguas residuales de las industrias y el uso de agua para las fábricas. Sin embargo, los habitantes piden que el problema se revise y se atienda en forma integral, como un conflicto medioambiental.
Entonces, por eso estamos aquí como gobierno, dándoles la cara, diciéndoles qué instancias son las que hay que seguir para poder obtener una buena respuesta. En este caso, yo como gobierno, frente a mis compañeros, les propongo lo siguiente: realizar ese escrito petitorio en donde se realice un punto de acuerdo de rescate de nuestro pozo principalmente. De nuestro pozo, independientemente de las empresas, de la industrialización, de todo lo que traen ustedes de tema de medio ambiente, eso es totalmente aparte, ¿sí? ¿Y podemos manejarlo? A ver, escúchenme. Sí, escúchenme. Ahorita están aquí por la falta de agua, porque está disminuyendo.
Tras un diálogo de más de una hora, los habitantes de Santa Cruz y Villa de las Flores nombraron a 7 representantes, quienes serán atendidos en el Ayuntamiento de Tlajomulco.
¡El agua no se vende! ¡Se agua se defiende!
Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Gravísimas las consecuencias que están teniendo, pues, entre otras cosas, esta situación de la supuesta crisis por desabasto de agua en toda la entidad, supuesta, pues, porque ha sido puesto en duda por varios especialistas, lo hemos escuchado en los últimos días, pero fíjense cómo termina afectando puntos concretos y una vez más los vecinos cómo se quejan. Esto, digamos, a cuenta de esta idea que ha estado circulando en los últimos meses en el país, esta consigna básicamente de que lo que tenemos en el país no es una sequía, sino es un saqueo del agua por parte de los grandes poderes, sobre todo económicos y políticos. Por cierto, ya lo vamos a dejar en las redes sociales también otra nota de nuestro compañero Nacho Pérez Vega, en concreto del tema ya en Villa de las Flores, en esta comunidad de Tlajumulco, pues que además de falta de agua tienen otro problema grave porque no hay drenaje en las casas de este fraccionamiento enorme y hay un canal de aguas negras que recorre por el medio generando problemas de la salud y están muy preocupados porque ya empieza la temporada de los mosquitos y por ende también de las enfermedades como el dengue. Lo vamos a dejar en nuestras redes sociales. Hablando del agua, pues el anuncio que se hace el día de hoy con el tema de los tandeos van a continuar hasta el mes de agosto. Será hasta ese mes cuando concluyan los tandeos o también el llamado. El nombre oficial es Sistema Rotatorio de Abasto de Agua en la zona metropolitana de Guadalajara y esto pues hay que recordar que ha afectado hasta 132 colonias. Esta es una información que dio el propio director del CIAPA, Carlos Torres. Recogemos declaraciones que ofreció a el portal de Notisistema. Ahí en entrevista explicó el director del CIAPA que las primeras lluvias del temporal no han sido suficientes para abastecer a la presa Calderón. Dijo, en cuanto a la lluvia que se está presentando hasta el momento, hemos recuperado en presa Calderón 12 centímetros. Por lo menos un dato alentador, el hecho de que ya esté empezando a tener nivel para poderle hacer ya una extracción de norma. Y demás, tenemos que esperar a que suba 2 metros de altura, entonces todavía nos falta 1 metro con 88 centímetros. Obviamente quisiéramos decir que esto va a durar 1, 2, 3 semanas, pero no lo sabemos. Lo que pronosticamos es que todavía en el mes de agosto continúe el sistema rotatorio. Cerramos las citas textuales, es decir, el tandeo. También ratificó que el lago de Chapala, a pesar de estar en niveles bajos, sigue abasteciendo de agua a la zona metropolitana de manera regular, es lo que dice el propio director del agua, pero ahí lo tienen entonces, todavía será hasta el mes de agosto. Hay que recordar que el compromiso supuestamente original de este programa de tandeos que arrancó hasta el mes de marzo era que el hoy 30 de junio supuestamente iba a terminar, pero pues a prepararnos porque esta situación va a continuar, prepararnos cada quien en nuestros hogares y pues sobre todo también las comunidades y las colonias afectadas tendrán que mantener la resistencia. Hay que recordar también que en Tabachines llevan ya meses prácticamente también allá defendiendo el agua, al igual que sucede en otros puntos. Bien, con esto estamos terminando por el día de hoy. Ya nos queda bastante información que vamos a dejar en nuestras redes sociales. Algo muy importante, por ejemplo, hablando del tema de pensiones del Estado, la Contraloría encontró inconsistencias en la primera fase de una auditoría que estuvo realizando al Instituto de Pensiones del Estado y esta revisión se hizo a 70 pensiones que otorgó el IPEJAL en los últimos 5 años, las cuales se eligieron al azar, es lo que dijo la Contralora Teresa Brito, nuestra compañera Georgina García Solís. Esta nota la vamos a dejar en nuestras redes sociales junto con otras informaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles acá en Cosa Pública 2.0. No se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara, todavía continúa la programación, viene Ultravioleta Radio, ahora justamente, y pues continúa la programación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.